Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 3 y 20 de la tarde de este 13 de enero ya de 2016. Como siempre, hasta las 4 hablamos de deporte vallisoletano aquí en la cadena COPE, prestando hoy mucha atención al fútbol, al Real Valladolid y también, como cada miércoles, al baloncesto y a la actualidad de un brico de Pod, Ciudad de Valladolid, que poco a poco va para arriba, va sumando victorias y, lo más importante, se va alejando de los puestos peligrosos de la clasificación de esa Liga Adecco Le Plata. Alberto Cabrejas está en el control central de sonido. Repasamos la actualidad del día en titulares. El Real Valladolid ya prepara el partido del próximo domingo, 12 de la mañana, ante el Real Club Deportivo Mallorca. Un Mallorca que llega en una situación peor a la del Real Valladolid, ocupa posición de descenso y además está inmerso en una situación deportiva y un poquito también extradeportiva convulsa. Cambio de propietarios, cambio en el máximo accionista, ha llegado un norteamericano a poner dinero, así de simple, Robert Sarver, y ahora parece que poco a poco va aumentando el optimismo y, sobre todo, y suerte que tienen ellos, van aumentando los fichajes. Uno de ellos, el de Adrián Colunga, el eterno jugador que aspiró a fichar el Real Valladolid durante muchos años. Este mercado de fichajes no han estado las miras puestas en el asturiano. Otros son los objetivos, pero a día de hoy, ya digo, día 13 de enero, todavía sin noticias de fichajes en el Real Valladolid. Se sigue buscando el delantero centro. La opción Borja Viguera se complica, o se ha complicado ya del todo, para el Real Valladolid. El Alavés era el que contaba con mejores opciones para hacerse con sus servicios, pero parece que después de la lesión en el último partido de Liga de Raúl García, el atacante riojano se puede quedar en el Athletic Club de Bilbao y, por tanto, no reforzar un rival directo como el Alavés. En el Real Valladolid, como decimos, también se está a la espera de poder incorporar a un defensa central. Sobre ello se ha pronunciado hoy Samuel, uno de los integrantes de la plantilla que, a buen seguro, va a tener minutos, va a ser titular el próximo domingo debido a la quinta tarjeta amarilla de Marcelo Silva. Juanpe y Samuel, por tanto, se van a ser la pareja de centrales en ese partido del domingo. Un Samuel que reconocía en sala de prensa, luego lo vamos a escuchar, que no está al mismo nivel, ni mucho menos que el año pasado, que le ha costado esta temporada y que poco a poco espera coger ese ritmo y ponerle las cosas difíciles a Miguel Ángel Portugal y que pueda contar con él. Prestaremos también atención al parte médico, con Kepa Rizabalaga y Marcelo Silva como principales novedades, no buenas, porque no han completado ninguno la sesión de entrenamiento de hoy, al igual que no lo ha hecho Óscar González debido a esa pubalgia. Y como saben, hablaremos también de baloncesto, de ese brico de Pod, Ciudad de Valladolid, que consiguió sumar una nueva victoria este pasado fin de semana. Ya son 7 y poco a poco va dejando atrás esos puestos peligrosos de la tabla. Ahora mismo, de hecho, ocupa posición de playoff de ascenso y los de Iñaki Martín poco a poco van conformando un equipo fiable que, para esta segunda vuelta, con tantos partidos lejos del pabellón polideportivo Pisuerga, va a ser complicado, pero con el equipo forjado, desde luego, este equipo puede optar a mucho más. 3 y 24 de la tarde, hacemos una breve pausa y comenzamos hablando de fútbol aquí en Deportes COPE Valladolid.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, vamos ya a la Sepia.
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11:30 de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluifer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Comenzamos y lo hacemos hablando de fútbol, hablando del Real Valladolid, que hoy se ha vuelto a entrenar, ya pensando en ese partido importante, fundamental, ante el Real Club Deportivo Mallorca, un conjunto del Balear que, ya saben, no está atravesando ni mucho menos su mejor momento y, por ello, ha acudido al mercado de fichajes y ya se ha reforzado con dos hombres, dos atacantes. Luego lo contaremos, luego hablaremos un poquito más del conjunto Balear, que, desde luego, por historia, por plantilla, por presupuesto, está un poquito como el Real Valladolid, más abajo de lo que todo el mundo podía llegar a esperar, y con la urgencia también de ir poco a poco escalando posiciones y confiando en una segunda vuelta positiva para ellos, para tratar lo primero de huir de ahí abajo y poco a poco ir pensando quizá en cotas más altas, algo que el Real Valladolid, por ahora, esas cotas altas, no quiere olvidar. No quiere el equipo de Miguel Ángel Portugal dejar de pensar en unos posibles playoffs, dejar de pensar en un posible ascenso a Primera División y tener que centrarse solo en la permanencia. Un objetivo triste, pero desde luego a día de hoy real, tanto por números, no hay nada más que ver la clasificación, como por sensaciones. Las sensaciones que despierta un equipo que da una de cal y una de arena. Suele alternar un partido pésimo con un partido que deja algún resquicio al optimismo y que lo que falta al final siempre es el gol, algo que a día de hoy el Real Valladolid no tiene con Rodri Ríos, un delantero que trabaja, un delantero que pelea, pero que por ahora está agafado de cara a gol. Vamos a ver si el tanto en el minuto 90 que dio el empate al Telche le sirve para coger una buena racha. Y lo mismo pasa con un hombre como Diego Rubio, que por ahora las oportunidades que ha tenido tampoco las ha aprovechado, ni hablar de un Eric Moreno inédito, el colombiano, ya se entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero a día de hoy no cuenta todavía para entrar en las convocatorias de Miguel Ángel Portugal, un técnico el burgalés que tendrá que hacer tres descartes de cara a ese partido. Dos parecen claros, el de Marcelo Silva, por sanción, Charrúa se perderá el partido seguro, otro casi seguro también, el de Óscar González, debido a ese principio de pubalgia, y la duda está en el tercero. Ahí es donde podría volver a entrar Eric Moreno, que, ya digo, a día de hoy es sin duda el atacante que entra menos en los planes de un Miguel Ángel Portugal, que ha preparado hoy una nueva sesión de trabajo, muy dinámica, buscando mucho las finalizaciones, trabajando también en un momento del entrenamiento con la línea defensiva, algo que poco a poco el equipo, sí que es cierto, está mejorando, y precisamente en esa línea defensiva se encuentra Samuel Llorca, el central alicantino que quiere volver al once titular. De hecho, va a tener la oportunidad de asentarse en ese once con el partido de este fin de semana ante el Mallorca. Vuelve tras esa sanción de Marcelo Silva y precisamente se le preguntaba en sala de prensa sobre cómo valoraba él esa posible vuelta y si confía en poder hacerse con un puesto de aquí al futuro.
Bueno, somos tres, Marcelo no está disponible y yo imagino que el míster contará conmigo en este sentido desde el once. Y bueno, con ganas de que llegue el fin de semana, sobre todo por volver a jugar y sobre todo intentar traer los tres puntos que necesitamos.
Volver a jugar y ganarte el puesto, ¿no?
Bueno, eso ya también depende del míster, del día que tenga. Yo intento hacer las cosas bien, a veces que salen mejor, otras veces no, pero el míster me conoce y sabe lo que puedo aportar al equipo, o sea que estoy tranquilo por ese sentido.
Un Samuel que reconocía, se le preguntaba por si se encontraba igual o no que el año pasado, a nivel general, a nivel de juego, a nivel físico, y él reconocía que desde luego no está dando la misma versión que el año pasado, y por ahora estamos viendo un Samuel lejos de lo que puede ser su mejor nivel.
Me ha costado al principio bastante, ahora la verdad que me encuentro bastante bien, pero bueno, eso, al final los partidos es lo que te van dando la confianza, y el nivel tuyo te lo va a hacer el ir jugando, y sobre todo que te den confianza, eso es lo más importante.
¿Qué ha pasado para no estar ese nivel?
No, nada, simplemente cuando no empiezas jugando en pretemporada, pues pierdes un poco de confianza y al final eso se nota el rendimiento.
También Samuel opinaba sobre el último partido ante el Elche, un encuentro en el que finalmente en ese minuto 90 se conseguía el empate a uno, y que él reconocía que, bueno, sí que fue mejor, a poco por otra parte, que el partido ante el Girona, pero que volvió a faltar lo que lleva faltando durante toda la temporada: claridad y eficacia de cara a portería.
Bueno, la sensación de que nos merecimos ganar, sobre todo por ocasiones y por dominio de la pelota, pero bueno, el resultado es el que es, 1-1. Nos quedamos con la sensación de que tenemos que haber sumado los 3 puntos, porque en casa es donde hay que hacerse más fuerte y que se queden los 3 puntos. O sea que, bueno, la sensación no ha sido buena del todo. Bueno, al final, cuando los equipos tienen varias ocasiones y las crean, también es el mérito de ellos. Nosotros, ha habido partidos que hemos tenido 10 ocasiones y no hemos metido ninguna, o hemos metido una. O sea que también es mérito de que tiene acierto y el que la empuja o que la mete.
Lo que también reconoce Samuel es que al equipo sí que le está faltando un poquito. Se le preguntaba por los motivos que él cree están llevando al Real Valladolid a esta línea tan irregular de encadenar quizá más partidos malos que de vez en cuando algún partido bueno.
Bueno, eso la verdad que es una oración del que lo vea. Yo la verdad que veo que el equipo le está costando mucho desde el principio, sobre todo, bueno, si analizas si ves el año de temporada pasada y está el equipo en casa, perdemos muy pocos partidos y este año pues, nos está costando mucho. Eso es importante, o sea que bueno, el equipo lo que tiene que hacer es mejorar, encontrar la senda de la victoria y bueno, entre todos pues intentar aportar un poquito más, que para eso es intentar conseguir el objetivo. Bueno, pues de verdad que es algo que no te puedo explicar. Yo creo que el equipo siempre sale con la misma actitud, a veces no te salen las cosas, pero yo no creo que es por no querer hacerlas. A veces el rival está mejor que tú y te hace pequeño, o sea que hay que intentar que no pase eso más veces, porque bueno, quedamos en mala posición.
Y el Mallorca, el rival de este fin de semana, también se le preguntaba a Samuel antes, recordamos, posibles bajas para ese partido. Confiamos en que Kepa Arrizabalaga, el guardameta titular del Real Valladolid, no sea una de ellas, aunque hoy no se ha entrenado con sus compañeros por precaución. Recibió un golpe en el partido ante el Elche y se ha preferido no tentar a la suerte y que el guardameta vasco no se entrene en el día de hoy. Se han entrenado Bruno Varela y Julio Irizíbar, el portero del Promesas. Veremos hasta qué punto llegan esas molestias, pero no parece correr ningún tipo de peligro la presencia de Kepa en el partido ante el Mallorca. Por tanto, Bruno Varela tendrá que seguir esperando una oportunidad que se antoja muy muy complicada, a no ser que haya situaciones parecidas a estas: posibles lesiones de Kepa, expulsiones, es decir, situaciones muy raras, y algo que para Bruno Varela desde luego va a ser un año complicado a nivel deportivo. Tampoco se ha entrenado en el día de hoy Marcelo Silva, también por precaución, exactamente el mismo motivo que el de Kepa, pero bueno, es un jugador que no va a disputar minutos el fin de semana, así que no preocupa en absoluto que hoy no se haya entrenado. Sí que ha vuelto a los entrenamientos André Leao, que ayer tuvo descanso programado, hoy sin ningún problema al mismo ritmo que sus compañeros, así que el portugués apunta de nuevo a titular en ese medio centro, en ese doble pivote. Vamos a ver si sigue acompañado por Álvaro Rubio, que no hay que olvidar que es un hombre con una edad y con un físico que no aconseja que dispute los 42 partidos de Liga en Segunda División, pero que para Miguel Ángel Portugal está siendo un fijo y es titular indiscutible. Suponemos que si no hay molestias de por medio, seguirá apostando por él. Y el que está muy complicado que llegue a ese partido ante el Mallorca es Óscar, que hoy ha realizado ejercicios de carrera continua al margen de sus compañeros, y la temporada del salmantino sin duda está siendo de las más complicadas de su carrera precisamente por esto, por las lesiones, por las molestias, en un principio en la espalda, después ahora con esa pubalgia, o sea que complicado, y el Real Valladolid sin duda está notando que uno de sus hombres con más calidad y uno de los hombres llamados a marcar la diferencia no esté ni mucho menos en su mejor forma física. Todo ello para el partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. Como hemos dicho, un conjunto que ya se ha reforzado con dos atacantes, el delantero centro Adrián Colunga, un siempre deseado por parte del Real Valladolid, y también Paul Royer, un jugador de banda que puede actuar también en segunda punta y que ya han sido presentados los dos con su nuevo equipo, con el Mallorca, y están a la disposición de Pepe Gálvez, el entrenador de los Bermellones, para el partido del domingo. Sería curioso que Adrián Colunga le hiciera un gol al Real Valladolid. No descartemos absolutamente nada, porque ya sabemos estas cosas cómo le suelen funcionar al conjunto blanquivioleta. Un Mallorca que también está pendiente de la parcela extradeportiva, con esa compra de la mayoría del accionariado por parte de un multimillonario norteamericano, Robert Sarver. De hecho, llega de la mano. Tengo aquí a Jero Díez, ya te saludo, Jero, y ya aprovechamos para el baloncesto.
Buenas tardes, Diego.
Viene de la mano de un tal Steve Nash. No sé si te sonará.
Sí, un tal jugador canadiense.
Sí, ¿verdad? Sí, es el mismo.
Phoenix Suns, cosas de esas.
Un jugadorazo de la NBA que forma...
Base MVP en su día. Sí, o vale, sea, ya sé quién es.
Una joyita que llega de jugar al fútbol, a lo mejor, los domingos con sus hijos en el jardín de casa, poco más, a estar en el Consejo de Administración del Mallorca.
Tengo que decirte que Steve Nash, en un concurso de mates con Ama Estudamaya, cogió la pelota... y hizo cositas con los pies.
Sí,
para, mira, sí, bueno, para dejarle pases de alley-oop en el aire. Oh. Y no se le da nada mal a Steve Nash la pelota en los pies, ¿eh?
Oye, pues a lo mejor el Mallorca
ya lo voy diciendo.
Ha acertado con Steve Nash ahí para ocuparse de la parte de la futbolística, que ya decimos, que profesionalmente nada, pero bueno, ahí ha quedado el apunte de Jero también, y un Mallorca pues que va, ya está agitando el mercado con estos dos fichajes, que cuenta con dinero fresco con esta entrada de Sarver en el accionariado, y que veremos a ver cómo se refuerza y qué hacen estos 17 días, 18 que le quedan al mes de enero. Lo que tiene claro Samuel en rueda de prensa hoy comentaba que no va a ser un partido fácil, a pesar de que el Real Club Deportivo Mallorca se encuentre situado ahora mismo en la parte baja de la tabla.
Bueno, pues Mallorca que juega en casa, que va a ser difícil como cualquier partido de segunda. Vemos que ganar fuera de casa pues es complicado, y bueno, tenemos que intentar hacer nuestro trabajo, tener la confianza de que tenemos que intentar tener la pelota y a partir de ahí pues crear ocasiones y sobre todo pues traer los tres puntos, que es lo que necesitamos. Pues es difícil igual, yo creo que cualquier equipo a partir de ahora empieza la segunda vuelta también, cualquier equipo se juega muchísimo, nadie quiere ni descender y casi todos quieren estar arriba, o sea que cualquier partido va a ser muy difícil y bueno, veremos a lo que somos capaces de hacer.
Y por último, se le preguntaba a Samuel por el mercado de fichajes, concretamente por lo que a él le afecta, el fichaje de un central que pueda completar una plantilla muy coja en esa posición, porque hay que recordar solo tres hombres en la posición de defensa central: Marcelo Silva, Juanpe y el propio Samuel. Él, en principio, tiraba balones fuera un poquito, comentaba que eso no es cuestión suya y que si viene para sumar, bienvenido sea. Y luego, incluso de manera un poco cómica, se atrevía a dar algún nombre de algún jugador que él espera pueda acabar en el Real Valladolid.
Perfecto. Es algo que es de club que se necesita. Pues cualquier compañero que venga y venga a ayudar y aportar algo al equipo, pues bienvenido sea. Y ya te digo, todo lo que sea sumar, pues mejor para todos.
¿Pero no tiene más presión a la hora de saltar al campo y bueno, pues demostrar que los que estén aquí sus valios y que el que venga les vale?
Pero yo creo que aunque venga otro no es que no seamos válidos, es normal, somos tres centrales, cuando hay una lesión o cualquier rendimiento que baje de alguno, pues es normal que quieran fichar y yo lo veo normal, o sea, tanto como centrales como cualquier puesto. El equipo tiene un objetivo muy claro y contra más seamos y mejores, pues mucho mejor.
¿Debería un central, crees que debería haber uno con algunas características específicas que no tengáis, por ejemplo,
yo creo que eso es pregunta más para el míster o para Gloria. Yo personalmente, yo no sé qué central ficharía. Me traería a Sergio Ramos o alguno de estos, pero claro, como eso no es imposible, o sea, ya te digo, difícil. No sé quién pueden traer, qué jugadores hay libres para ir, como que puedan venir. Es labor difícil, no sé decirte qué tipo de jugadores pueden venir. O sea, como lo sé, no te puedo decir, pues este me gusta o este es mejor así, o sea.
Me refería al
tipo de central, creo que sé. Uf. Uno que te marque 5 o 6 goles y que no te meta ningún gol, no sé, es que es muy difícil. es que también, como es un deporte colectivo, el rendimiento es de todos, y con mucho, por un muy bueno que venga, no te va a cambiar mucho la situación. O sea que al final el que tiene que rendir es el grupo, y ante eso, bueno, todos los jugadores están disponibles lo mejor posible, y ya te digo, sumar si se puede mucho más, porque la verdad es que no estamos rindiendo a nuestro nivel.
Pues me da a mí que Sergio Ramos va a estar complicadete. Pero bueno, nunca se sabe, cuidado. Lo mismo podemos tirar la casa por la ventana y hacer ahí una oferta interesante, pero a día de hoy, que nadie se lance a anunciar nombres extraños por Twitter, como sucede a veces, y Sergio Ramos no va a venir al Real Valladolid, eso ya lo podemos anticipar a día de hoy. Por lo demás, en cuanto a mercado de fichajes, pues calma absoluta y tranquilidad total. El Real Valladolid sigue trabajando, Braulio Vázquez sigue trabajando, peinando las posibles opciones. Ya lo hemos dicho en el arranque que el objetivo primordial es un delantero centro, un 9. Había dos nombres que parecía sonaban con más fuerza, el de Borja Viguera y el de Vincenzo Reneda, jugadores, uno del Athletic Club de Bilbao y otro del Real Betis. El caso de Borja Viguera lo tuvo todo hecho con el Sporting de Gijón para continuar en primera. La Liga no permitió a los asturianos hacer ese fichaje por la sanción que tienen impuesta por esta temporada. Se abrió la opción del Alavés, club en el que ya estuvo Borja Viguera. Las negociaciones avanzaron a un ritmo vertiginoso. El acuerdo era total entre jugador y Alavés, pero hay una circunstancia que también los clubes tienen muy en cuenta, y por eso muchos fichajes se alargan en el tiempo y se espera prácticamente hasta el último día. Y es el tema de que pueda haber lesiones en los equipos de procedencia. De hecho, en el Athletic Club de Bilbao es lo que ha sucedido. Raúl García ha caído lesionado, y ayer mismo el entrenador de los vizcaínos, Ernesto Valverde, comentaba en rueda de prensa que iban a esperar con Borja Viguera, que ahora mismo algo que parecía claro y reconocido por él, que era la salida del delantero, ahora no está tan clara. Van a esperar, quieren salir de dudas con lo que pase con Raúl García, y si la lesión de Raúl García va para largo, como parece en un principio, no saldrá a reforzar al Alavés, un equipo que ahora mismo es líder de la segunda división y que, a modo de opinión personal, ojalá esto sea así. No le viene nada bien al Real Valladolid que Borja Viguera, un atacante contrastado en la categoría de plata, en el propio Alavés se hinchó a hacer goles. Repito, al Real Valladolid, si no viene a reforzar la plantilla blanquivioleta, lo mejor que le puede pasar es que se quede en el Athletic Club de Bilbao y que el Alavés tenga que buscar otro 9 para completar una plantilla que, desde luego, está siendo una de las revelaciones de la temporada y uno de los equipos que está llamado a pelear por ese ascenso a Primera División. La opción de René la sigue ahí, pero varias informaciones apuntan a que el italiano no le seduce demasiado la opción del Real Valladolid. Está a expensas de poder jugar en primera, incluso con el cambio de entrenador en el Betis, poder contar para el nuevo entrenador, y si no, incluso poder salir de vuelta a Italia, de vuelta a Serie A, que también hay equipos en la categoría italiana que están buscando delantero centro. Así que, por ahora, el plan A y el plan B se complican, así que habrá que tirar por el plan C, el plan D, y así sucesivamente hasta encontrar un hombre que sea del agrado de Braulio y, sobre todo, que quiera venir a un equipo como el Real Valladolid, que ahora mismo, hay que reconocerlo aunque nos duela, no es ni mucho menos de los más atractivos de la categoría para venir, ni por posibles sueldos, ni por supuesto a la hora de ver la clasificación. Llama mucho más la atención el Alavés, llama mucho más la atención el Córdoba, llama mucho más la atención cualquier otro equipo, incluso el Zaragoza, aunque ahora esté atravesando una mala situación, pero también está por encima. Así que habrá que seguir esperando para conocer el nombre de ese delantero centro que se busca, también el de un central, y sin olvidar, como dijo Braulio, en tercera opción, el nombre de un posible medio centro para completar ya la plantilla. Son las 3 y 43 minutos de la tarde, hacemos una rápida pausa y hasta las 4 hablamos de baloncesto en Deportes Cope Valladolid.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colabora Restaurante Sera.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11:30 de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluifer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta para hablar, como decíamos, de baloncesto y de lo que fue. Vamos a repasar brevemente la victoria del pasado fin de semana del Brico de Pot, Ciudad de Valladolid. Jero, otra vez, buenas tardes.
Muy buenas, Diego.
Victoria, sobre todo importante, porque acabas esta fase de la temporada. Ya era sí, primer partido de la segunda vuelta, pero... acabas ya el periplo de 4 partidos seguidos en casa que tenía el Brico de Pot, con buen balance, 3-4, y lo que me decías tú fuera de micrófono, sobre todo dejando en muy pocos puntos al que era el equipo claramente más anotador de la categoría, y que lo vimos en el primer partido de liga, en el partido que hasta ese momento era el récord de anotación en la competición, el partido entre Cambados y el Brico de Pot Ciudad de Valladolid.
Eso es, superior a los 100 puntos. Además, cabe destacar que es muy curioso porque el entrenador de Xiven Cambados, Miguel Ángel Hoyo, dijo que a este partido no habían ido, o sea, no habían ido al Pisuerga. Es como que no habían jugado, no habían competido.
Mejor.
Pero lo cierto es que también es gran labor también defensiva por parte del equipo Iñaki Martín, y es algo muy curioso que me llamó la atención también en la rueda de prensa postpartido, que dijo que no sabía si es que a sus jugadores, habló por Cambados, no sabía si es que a sus jugadores le habían perdido el respeto en el partido a Brico de Pot, que si falta Sergio de la Fuente. Además, estaba cabreado en ese sentido porque lo achacaba un poco a que, bueno, falta Sergio de la Fuente, Brico de Pot, bueno, ahí está, que no, que sí. Y es que al final, claro, echó un poco la culpa a sus jugadores en ese sentido de que quizá incluso le hubieran faltado respeto al Brico de Pot porque no salieron a competir como ellos saben.
Pues sinceramente, viendo la clasificación, viendo cómo está Cambados ahora mismo ocupando posición de descenso, como si no juega, no sé, quien sea. O sea, es que tienes que salir a comerte al rival, a ganar, porque te metes en problemas, y ha pasado. Han perdido, están en descenso. Me parece una actitud por parte de los jugadores lamentable.
¿Sí? Sí, es que ahí va. Yo, vamos, por lo que vi en el partido, además, sí que es cierto que Brico de Pot estuvo mandando en los 3 primeros cuartos, además, los 3 parciales favorables. Sí que es cierto que en el último solamente una diferencia de 2 puntos. Al final ganó 84-74. Pero sobre todo, hay que destacar que es que sin Sergio de la Fuente, el trabajo que hacen los interiores, en este caso Sota y Alasonia, que ha experimentado una evolución extraordinaria, y el trabajo increíble que hace Dani Astilleros, que es que, no debemos olvidar, que es que, o sea, Dani Astilleros, pues, para ser un 4 normalmente en baloncesto, al uso más o menos, tienes que superar los 2 metros, llegar sí. a 2 metros y pico. O sea, no nos olvidemos que es que la labor que hace Dani Astilleros es espectacular. Acabó con doble el partido. Es que es increíble, de verdad. Y le ponen la piedra de la Fuente y salen adelante. Y una piedra gorda, además, ya decimos, ante un equipo Cambados que ofensivamente estaba espectacular. Y al final, pues ya digo, con muchísimo también oficio de los demás jugadores. 4 jugadores por encima de 10 puntos. Buen partido los de Iñaki Martín.
Precisamente sí que te iba a hablar de Sota, que yo creo que a falta de Sergio de la Fuente, sin duda el líder de este equipo, no nos debemos olvidar, aunque parece que no esté en el equipo, de David Ortega, que sigue lesionado, pero que sin duda es otro de los hombres fundamentales. Sin ellos dos, o con un de la Fuente mermado en partidos anteriores, ha dado un paso al frente que yo creo que es digno de alabar. Es decir, aquí el líder voy a ser yo, en ataque, dadme balones, que yo me la voy a jugar, en defensa aportando también. Yo creo que es sin duda una de las sorpresas, si se puede llamar sorpresa, porque Iñaki Martín ya dijo que él no le sorprende para nada, porque ya se lo suponía, pero una de las sorpresas positivas.
Sí, en el partido anterior además se le preguntó a Iñaki Martín por el rendimiento que estaba dando Sota. Él literalmente dijo que le había visto vacilar a los rivales. Y es que es cierto, cuando llegó estaba muy lento de movimientos, se le veía la técnica, porque a un jugador tú la técnica se la ves. Sí. Puedes decir que te guste menos su estética o que esté más o menos rápido, pero tú la técnica a un jugador se la ves, porque o la tienes adquirida o no la tienes. Sota tenía esa técnica, pero se le veía muy lento de movimientos. Es que ahora da gusto porque ahora se mueve como un auténtico interior, con muchísima velocidad, hace ganchos, hace fintas, hace amagos, verdaderamente se le ve vacilar muchas veces a su par. Es extraordinario el rendimiento que está dando Sota en ataque y en defensa. Ya digo, siempre tiene un apoyo necesario dentro. En este caso fue Dani Astilleros en el partido contra Cambados. Siempre aparece ese apoyo que hace que, desde luego, la zona de Brico de Pot sea extraordinaria en ese sentido. Además, teniendo en cuenta que el triple está como está, ya lo venimos comentando. Pues mira, en el partido este 3 de 15, ¿sabemos cómo está el triple?
Es que si este equipo ya anotara de fuera, estaríamos en otra cosa. Pero es que es un porcentajes día a día tan horrorosos.
Claro, le falta mucho en ese sentido.
No es que diga, bueno, no hemos estado acertados. No, es que todos los días son de echarse las manos a la cabeza.
Sí, y en este, ya te digo, este partido no fue una excepción. También es cierto que, insistimos, muy buena defensa de Brico de Pot. Ya decimos, dejar a Cambados en 74 puntos está bastante bien, cuando es el mejor promedio ofensivo de Le Plata. Y hay una cosa curiosa, que es que en Cambados, Joel Almeida, que recordemos a nuestros oyentes que en el primer partido Joel Almeida, que anotó 25 puntos, así hizo una barbaridad. Joel Almeida no jugó más en este partido, en palabras de su entrenador, porque no defiende. Sabemos, un tío que 6 de 7 en tiros de 2... Uno de dos en tiros de tres, un tío que salió y revolucionó el encuentro a favor de su equipo, pero es que lo dijo Miguel Ángel Ollo, no defiende.
Yo en estas cosas, a los entrenadores a veces no les entiendo. Si tienes a un tío que la mete desde su casa y la mete como quiere, pues tienes otros cuatro para defender. Que evidentemente quieres que defienda, por supuesto, y no vas a decir, oye, mira, tú no defiendas y a los cuatro mataros porque este no va a defender. No, pero es que es dar ventajas, dar mucha ventaja al rival. Yo en esto, en cualquier deporte, yo voy con el talento por delante y decir, si un chico, un tío, la sabe meter y de todas partes y hace lo que quiere, pues hombre, la defensa, y más en un equipo como Cambados, que si me dices que estás jugando en el Barça de Xavi Pascual, que da igual que sepas atacar, que lo primero es defender y acabar los partidos en 50 puntos, pero en un equipo como Cambados, que todos los días mete 100 y le meten otros 100, ahora de repente le ha entrado la neura de entrenador con que hay que defender.
Bueno, ya decimos, se lo preguntamos además explícitamente en rueda de prensa porque sorprendía, porque es que ya digo, salió en el último cuarto, los tiros casi, vamos, ya digo, casi todos entraban, un acierto espectacular que tuvo Joel Almeida, el caboverdiano, pero bueno, al final, pues oye, los entrenadores tienen sus motivos, es cierto que se le tiene que dar la importancia que merece también a la defensa. En ese caso sí que es cierto que el Basquetaveras es a favor de Cambados, pero bueno, en este partido, como tú comentabas, Diego, al comienzo de la sección de básquet, 3 de 4, ha hecho casi pleno, se ganó a Vitem Getafe, que era el colista, se esperaba esa victoria, se quería una más como mínimo, llegó en forma de sorpresa con Lucentum, con Fundación Lucentum Alicante, un buen partido, y además para la colección se añaden la de Suben Cambados, o sea que yo creo que desde luego 3 de 4, extraordinario por lo menos en este arreón que se han tenido de partidos en casa.
Sí, porque hay que recordar, luego lo vamos a comentar, el calendario va a tener a los aficionados al baloncesto en Pisuerga muy huérfanos de ver al equipo en esta segunda vuelta en casa. Antes de pasar a eso, te quería preguntar por otro nombre propio en el partido, que es el que ha sido el último fichaje del equipo, Rowell Anton Graham Bell, que viendo números hizo buen partido, pero quiero ir un poco más allá de los números. Sensaciones, ¿qué tal sensaciones?
Muy buenas, yo solo te voy a decir que desde Marcus Slaughter no se veía que Pisuerga se pusiera de pie por un mate.
Pues eso son palabras mayores, ¿eh?
¿Sabes? De hecho, bueno, hubo un alley-oop y todo, un alley-oop de esos que coges la pelota y machacas, eso se volvió a ver.
Pero dejaban hacer, dejan hacer eso,
dejan hacer en Pisuerga.
Ya sé que no vemos uno.
Y luego en un contraataque robó él mismo, Graham Bell robó él mismo la pelota y a una manita, saltito y mate para abajo. Puso en pie al público de Pisuerga, que ya digo, hacía mucho tiempo yo, por lo menos yo que recuerde desde Marcus Slaughter, que Pisuerga no se ponía en pie de esa manera por un mate. Creo recordar, si la memoria no me falla.
Sí, estoy haciendo ya la memoria y no me suena otro.
Y la verdad es que dejó muy buenas sensaciones, sí que es cierto que estadísticamente, bueno, 7 puntos, 11 de valoración, no estaba nada mal. Hizo un poco de todo, 5 rebotes, 2 asistencias, hizo un poco de todo. Pero lo cierto es que la actitud de muy imperativo también en defensa, intentando ir a por todos los rebotes, es un jugador muy atlético, muy importante lo que dijo Iñaki Martín en los entrenamientos, él además sirve para crear esa competitividad entre todos. Oye, ojo que aquí dentro hay un tío que también se mueve, que también quiere jugar. Y a mí me gustó, y allá digo, muchos aficionados, dejando ya cuestiones atléticas que las tiene y que brinca y vaya como brinca, eso hay que dejarlo claro, más allá de eso, aporta y es muy positivo para el equipo, o sea que yo creo que acierto con el fichaje de Graham Bell.
Bueno, pues oye, desde luego la pintura del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, cuando estén todos bien, es desde luego el arma. Davichu, Sergio de la Fuente, Sota, Rowell, Astilleros también, que puede ayudar ahí, o sea que cuenta ahí con... Lo bueno, ya hemos dicho, el talón de Aquiles sin duda, ese tiro exterior que día tras día sigue siendo un dolor de cabeza para Iñaki Martín. Y también lo que comentábamos, calendario. Acabamos de comenzar la segunda vuelta, este último partido, de hecho, ante Cambados, era el primero de la segunda vuelta, y ahora mismo al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid le quedan 12 partidos, como al resto de equipos en Estadio Plata. De los 12, tú dirías, bueno, pues lo normal es 6 y 6, 6 en casa, 6 fuera. 7 y 5.
Por estar algo descompensado.
Bueno, sí, venga, bueno. Te compro 7 y 5. Ya 8 y 4 ya suena raro, ¿no? Pues a lo mejor hasta firmamos 8 y 4, porque lo que se va a encontrar de aquí a final de temporada el equipo vallisoletano es 9 partidos fuera de casa y 3 en Pisuerga. Quedan 12 y vas a jugar solo 3.
Y algo que todavía adquiere mayor importancia, y es que los últimos 3 partidos son fuera de casa.
Eso es.
Acabas la liga, los 3 últimos partidos para acabar la liga son fuera de casa.
Que son Lucentum, Tarragona y Getafe, ¿no? Si no recuerdo mal, pues que son los últimos de ahora.
Eso
¿eh?
Es, siguiendo el mismo orden, así sería. Entonces, claro, hombre, es cierto que hay que ver cómo llegas a, que es lo importante sobre todo, cómo llegas tú a esos últimos 3 partidos. Tienes un último partido en casa, antes de afrontar esos 3, pero es importante saberlo, ya fuera cuestiones de básquet, verás que también pueden ser importantes, por supuesto,
sí.
Porque te pillan ahí sobre todo pensando en Vitesse Getafe, actual colista, veremos a ver cómo remonta. Pero lo cierto es que son 3 partidos que si te estás jugando algo muy serio, no puedes hacerlo con tu público. Vamos a ver, sí que es cierto que para el final de temporada, y si hay suerte, las lesiones se habrán remitido, toquemos madera, por cierto.
Sí, madre mía.
Y el equipo está más hecho, pero bueno, vamos a ver cómo se afronta, porque ya digo, es primordial que afronte esos 3 partidos con ciertas garantías, o por lo menos con tranquilidad de no pasa nada si no ganamos 3 de 3, porque va a ser fuera de casa.
Sí, sí, con urgencias ese tramo final puede ser complicado y veremos. Así que, ya saben, el próximo partido, fuera de casa, acostúmbrense a esto porque ya decimos, quedan 3 tan solo ya en el pabellón polideportivo Pisuerga, sábado 6:30 de la tarde ante Zornoza, un equipo que está por detrás en la clasificación, 5 victorias, tienen 7, el Brico de Pot. Aquí en casa creo que se les ganó, si
sí,
hablo de memoria.
Me parece que sí.
Fue el primer partido casa y el primero que se ganó.
Eso es, partido histórico, la primera victoria en la existencia de Brico de Pot, porque era segunda jornada,
sí,
perdió en contra Cambados. Se ganó, fue el primer partido histórico que ganó ya no solo en Pisuerga, sino que además de existencia.
Sí. Pues oye, confiemos en que llegue la octava, que poco a poco el equipo vaya para arriba y queda colchoncito de por medio de cara a esas 3 últimas jornadas, sobre todo.
Sí, sobre todo ya digo, porque además uno de esos últimos 2 partidos será contra Fundación Lucentum Alicante, que es un rival, eso es uno de los cocos.
Jero, muchísimas gracias, como siempre, un placer tenerte aquí.
Como siempre, muchas gracias a todos vosotros. Un saludo, gracias, Diego.
Y antes de acabar, nos queda un minutito para llegar a las 4, un apunte de balonmano, porque ayer hubo partido en la división de honor plata. Se enfrentaban 2 de los cocos de la categoría, 2 de los equipos que persiguen al balonmano Atlético Valladolid en la tabla. Se enfrentaba Bidasoa Irún y Zamora. Ganó 23-20 Bidasoa Irún. Recuerdo que además nos decía que Nacho González, el entrenador de los vallisoletanos, que un empate sería lo mejor. y que quizá, si no, una victoria de Bidasoa para que Zamora se descolgara un poquito, pues bueno, el empate no pudo ser. Sí, la derrota de los zamoranos, que ahora mismo son cuartos con 24 puntos, 3 por detrás de los vallisoletanos. Segundo, se ha colocado Bidasoa Irún con 26 puntos, 1 por detrás del Atlético Valladolid, que disputa jornada este fin de semana, ya sí, ante Palma del Río. Ahora mismo ocupan la tercera plaza, pero tan solo 2 puntos por detrás, así que partido fundamental, que si lo ganan los de Nacho González darán un paso de gigante para este ascenso. Nosotros llegamos ya a las 4 de la tarde, se quedan con la tarde y Ángel Expósito. Hasta luego.